Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de hoy. Hola Raquel.
Hola Alex. Hola a todos.
Vamos con los titulares del día. Israel extiende la obligación de cuarentena de 14 días a todos los viajeros. Suspendido el homenaje del 11M en Atocha a causa del coronavirus. Erdogan exige a Bruselas apoyo sin condiciones políticas en Siria. La Agencia Internacional de la Energía Atómica insta a Irán a cooperar inmediatamente y por completo, mientras los iraníes alientan conspiraciones antisionistas sobre el coronavirus. Estos son los temas que trataremos hoy en esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que en la segunda parte ampliaremos con la agenda cultural. Todos los viajeros, independientemente del país de procedencia, tendrán que someterse a una cuarentena domiciliaria para poder entrar a Israel, según ha anunciado el gobierno israelí. Esta es una decisión difícil, pero es necesaria para mantener la salud pública, y la salud pública está por encima de todo, es lo que declaró el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu. Hasta ahora, Israel contaba con una lista de una docena de países con restricciones de entrada, pero el debate sobre la necesidad de incluir a Estados Unidos, tras el aumento allí de los casos, ha llevado a extremar la medida que implica ahora a todos los viajeros. De esta manera, los israelíes que estén en el extranjero deberán someterse a una cuarentena domiciliaria durante 14 días a su regreso, y los extranjeros que quieran entrar deben comprometerse al aislamiento en una vivienda privada para poder acceder.
La medida, que por ahora estará en vigor durante 2 semanas, bueno, pues no ha sorprendido especialmente. Ya se están tomando este tipo de medidas y Israel no es una excepción. Hasta el momento no se ha producido ninguna muerte en el país por el virus, pero los casos de infectados ascienden, hasta el cierre de este informativo, a 58, con uno de los enfermos en estado grave. Y ahora nos situamos, abandonamos este tema por el momento, en lo que tiene que ver con Israel, pero seguimos hablando de coronavirus, en este caso los efectos que está teniendo el virus en España.
Los organizadores han suspendido el homenaje convocado para este miércoles en Atocha por el 16º aniversario del atentado terrorista del 11 de marzo en Madrid debido a la epidemia del coronavirus, que ha provocado 21 muertes en la Comunidad de Madrid, donde los contagios ascienden ya a 782. Este acto había sido convocado a las 10:30 y estaba previsto que asistiera el presidente de la Asociación 11M, afectados por el terrorismo, Eulogio Paz, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras de Madrid, Luis Miguel López y Jaime Cedrún, respectivamente, y de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara. En cambio, la Asociación de Víctimas del Terrorismo mantiene por el momento el acto de recuerdo que cada año celebra en el Bosque de los Ausentes, en el Parque del Retiro, que está previsto a mediodía del miércoles y que encabezará la presidenta de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce.
El inolvidable y trágico 11 de marzo de 2004... 4 atentados yihadistas contra sendos trenes de cercanías en Santa Eugenia, El Pozo, calle Tellez y estación de Atocha causaron la muerte a 191 personas y heridas a más de 1.500, principalmente estudiantes y trabajadores españoles y de otras 15 nacionalidades. Recordando a las víctimas, continuamos en este informativo.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, exigió este lunes que los miembros de la OTAN muestren su solidaridad con Turquía por su papel en Siria y ha avisado de que no permitirá que Grecia, también socio de la alianza, logre beneficios de la Unión Europea por la crisis migratoria. Esperamos el apoyo concreto de todos los aliados en esta lucha que lleva a cabo Turquía con gran sacrificio en Siria, ha subrayado Erdogan en una rueda de prensa en Bruselas sin preguntas tras entrevistarse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Desde la misma sede de la alianza, ha reiterado que esta debe dar valor añadido a la lucha de Ankara contra el terrorismo en Siria y ha reclamado a los aliados que muestren su solidaridad de inmediato. El apoyo que pedimos debe ser ofrecido sin retraso, ha insistido. El mandatario turco ha lanzado un mensaje de aviso a Grecia para recalcar que no aceptará que el país vecino, y con el que se ha enzarzado a cuenta de la presión migratoria, saque beneficio por la gestión de los refugiados. La Unión Europea salió en defensa de Atenas la pasada semana y anunció la movilización de 700 millones de euros y centenares de efectivos de Frontex para defender la frontera.
Debemos aumentar los esfuerzos en Siria más que nunca, ha asegurado el mandatario turco, que ha recalcado que su país lleva 9 años afectado por la crisis siria y es el único país de la OTAN que ha peleado hombro a hombro contra el Estado Islámico y cuenta con, atención al término, mártires de este conflicto. Desde la Unión Europea se afirma que lo relevante es aplicar el acuerdo migratorio sellado entre la propia Unión y Turquía en 2016, aunque también se encuentra abierta a tratar con el líder turco cómo mejorar la seguridad en la región y aumentar la estabilidad en Siria. Tras la llamada crisis de refugiados en 2015, la Unión Europea, como recordarán, negoció con Erdogan un acuerdo migratorio que se rubricó en marzo de 2016 y por el que Ankara se comprometió a frenar el paso de refugiados y migrantes irregulares hacia suelo europeo a cambio de un fondo de ayuda dotado con 6.000 millones de euros. Ya saben, Erdogan siempre quiere más. Irán es ahora el tema que nos ocupa en los últimos minutos de esta primera parte del informativo.
El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, IAEA, Rafael Grossi, ha instado a Irán a cooperar inmediatamente y por completo con la organización, lo que pasa, entre otras cosas, por garantizar el acceso a todas las instalaciones. La IAEA informó la semana pasada de que el uranio enriquecido que Irán tiene almacenado supera ampliamente los límites del acuerdo nuclear de 2015 y denunció el veto a la entrada de los inspectores internacionales en varias instalaciones sospechosas. La agencia ha identificado una serie de cuestiones relativas a material nuclear posiblemente no declarado y actividades relacionadas con la industria nuclear en 3 ubicaciones que no han sido declaradas por Irán, ha manifestado. Así, ha detallado que la agencia buscó acceso a 2 de estas localizaciones antes de incidir en que Irán no ha dado acceso a las mismas y no ha participado en discusiones sustanciales para aclarar las dudas de la agencia. Esto afecta de forma adversa a la capacidad de la agencia para aclarar y resolver estas cuestiones y dar garantías creíbles de la ausencia de material nuclear y actividades nucleares no declaradas en Irán, ha lamentado. Mientras el canal de televisión iraní Press TV, que representa la propaganda del régimen en inglés, ha estado impulsando conspiraciones antisemitas sobre el coronavirus para distraer del mal manejo de la pandemia por parte del gobierno. En los últimos días, Irán ha impulsado varios informes que afirman que los sionistas están detrás del coronavirus. El 5 de marzo, Press TV afirmó que los elementos sionistas desarrollaron una cepa aún más letal de coronavirus contra Irán.
El presidente iraní, Rouhani, primero había minimizado el virus, ya saben, afirmando que al igual que las sanciones se veía peor de lo que era. Luego, el 7 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, argumentó que las sanciones habían agotado los recursos de Irán necesarios en la lucha contra el virus, lo que llamó terrorismo médico. En cuanto al enriquecimiento de uranio, que era la primera parte de esta noticia, de esta última noticia, el representante iraní ante la IAEA ha atribuido las sospechas que se ciernen sobre su programa nuclear a las conspiraciones de países como Estados Unidos y ha asegurado que no tiene ninguna obligación de facilitar el acceso a inspectores en pleno debate sobre la continuidad del acuerdo de 2015, ya saben, aquel del que se desmarcó en 2018 el gobierno de Donald Trump.
Pues hasta aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad, que tras la pausa continúan con la agenda cultural. Ya estamos en la agenda, Raquel. Uh-huh. ¿Cómo estás? Háblanos,
muy bien,
por favor, de esta agenda cultural de
hoy. Vamos a olvidarnos de los iraníes. Pues les comentamos para empezar esta agenda que el artista alemán Günter Dehnig colocará el 6 de abril en Soria 22 Stolpersteine o Piedras de la Memoria, con las que quiere rendir homenaje a las víctimas sorianas del nazismo. Según ha comentado este lunes pasado la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad. Entre las víctimas del nazismo se encuentran 22 sorianos con edades comprendidas entre los 19 del soriano Mariano Paz García en 1939 y los 51 de Vicente Borjabat Aguacil, nacido en Mamute de Almazán, una población soriana. La Asociación Recuerdo y Dignidad, según ha confirmado en un comunicado, tiene la intención de invitar a los familiares de los deportados al acto. Con la colocación no solo se pretende homenajear a las víctimas del infierno de los campos nazis, sino subrayar cuál es el fundamento de nuestra relación en sociedad, la democracia y la propia libertad, según ha subrayado el presidente de esta asociación, Recuerdo y Dignidad. En la actualidad se han instalado más de 70.000 de estos adoquines conmemorativos desde 1996, cuando Günther comenzó su obra, y hoy se ha extendido por 24 países, 23 europeos y Argentina. Se han convertido en un icono en grandes ciudades como Berlín, que cuenta con más de 8.000, o Hamburgo, que ronda las de 50.000 Stolpersteine. El Ayuntamiento de Soria ha patrocinado la elaboración y colocación de estos adoquines que centrarán el acto de homenaje.
Muy bien, pues con estos adoquines de los que ya hemos hablado, colocados en otras ciudades alrededor del mundo, en esta ocasión es en Soria, en la provincia de Soria, en la comunidad de Castilla y León, es donde se quiere colocar este y rendir este homenaje a los sorianos. Empezamos la agenda cultural. ¿Y ahora a dónde nos trasladamos?
Pues ahora seguimos en el norte, pero nos vamos a Navarra, porque nos anuncia desde allí Jaime Aznar Auzmendi, ya saben, estuvo con nosotros recientemente aquí en Radio Sefarad hablando del feminismo de Ana Frank, que precisamente Ana Frank será la protagonista de dos conferencias que va a ofrecer el próximo viernes 13 de marzo en un instituto de Pamplona, el Navarro Villoslada. Es un programa en el que, como les decimos, se ofrecen dos conferencias. La primera recibirán profesores y alumnos del programa Erasmus y un grupo proveniente de Viena que están haciendo estudios relacionados con los totalitarismos y también estudian castellano en Austria. Así que les han invitado a participar en este encuentro. Los alumnos van a disponer de 15 minutos aproximadamente para preguntar o entablar un diálogo después de esta primera conferencia. Y después también los alumnos, pero del propio centro, recibirán también información sobre Ana Frank, el diario y una conferencia sobre la Shoah y el Holocausto que, como les comentamos, va a impartir Jaime Aznar Auzmendi. Así que si están en Navarra, si están en Pamplona, les invitamos a asistir al Navarro Villoslada para poder escuchar estas dos conferencias.
Bueno, la marcamos en la agenda y estaremos pendientes de ella, si es que no se suspende por todo ya. El tema del coronavirus.
¿Es verdad?
Al final es cercano, ¿no?, al foco de Vitoria,
bueno, si
donde
fuera en Vitoria,
se han suspendido
no
las clases.
Se podrían realizar estas conferencias, desde
tanto
luego.
En institutos como en colegios, ¿no?, y en universidades. Bueno, llegamos al final de la agenda.
Sí, vamos a proponer un libro, porque en estos tiempos de epidemia...
Sí, hay que buscar cosas que hacer en casa, ¿no?
Podemos releer el Decamerón y también este nuevo título que publica Libros del Asteroide. Se trata de La gran fortuna, de Olivia Manning. Está considerada una de las mejores novelas británicas sobre la Segunda Guerra Mundial. Publicado originalmente en 1960, La gran fortuna dio inicio a la aclamada Trilogía Balcánica, una serie de novelas protagonizadas por Guy y Harriet Pringle, cuyas experiencias están inspiradas en las de la propia autora y su esposo, destinado por el British Council a Bucarest en 1939, en una Rumanía cada vez más alineada con la Alemania nazi. Desde su publicación, el libro ha cautivado a lectores y escritores por igual. Por ejemplo, Anthony Beevor la calificó como una de las 5 mejores obras de ficción sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora llega a las librerías de la mano de Libros del Asteroide, como les hemos dicho, con una traducción de Eduardo Jordá y un epílogo de Rachel Cooks. Les recomendamos La gran fortuna, de la que seguro que hablaremos más aquí en Radio Sefarad.
Pues con esta recomendación nos despedimos de todos ustedes y les esperamos mañana aquí en las noticias de Radio Sefarad.
Hasta entonces.